a ser escuchado por personas ingenuas y crédulas, se ruega a los escépticos ejercer el desengaño para evitar inútiles esperas de un tren que ya pasó.
Radio Continental se ataja.
La venganza será terrible.
Una asombrosa combinación de las mejores teorías ajenas y las más deficientes prácticas propias. Con Alejandro Dolina, en el papel de El Picaflor Exonerado.
Guillermo Estronati, como el que apretó el tomate en la kermés.
Elizabeth Bernassi, como la gata de Doña Flora.
Corroborador general, Gabriel Rolón.
Y un elenco que ha renunciado a las pequeñas traiciones, esperando el tiempo de las grandes.
La venganza será terrible.
Argumentos que no admiten la menor réplica, pero que no producen la menor convicción.
Las más vulgares respuestas de compadrito ante la evidencia de la razón.
Producción, Daniel Narezo, Nicolás Tolcachier.
Producción en estudios, Fabiana Segovia. Operación técnica, Daniel Añón, Claudio Ruz, Diego Garnero y Edgardo Miravalle.
Y ya llegan, afectando indiferencia, con su erudición mínima y errónea, nuestros intérpretes.
Buenas noches, señores. Bueno, muchas gracias. Gracias. Pido permiso para instalarnos en el aire en este año. Estamos aquí en Villa Gesell con muchísima gente en este raro y grato local de la calle 3 y 105. Gente que entra por un lado, sí, sale por el otro.
Uno bajó del techo recién por la escalera. Sí.
Pero muchísima gente, amontonada, muy amontonada. Les pedimos disculpas por esta incomodidad. Vamos a ejercer la gratitud durante brevísimos instantes. No sea cosa de que su color de gratitud incurramos en la pesadez como tanto. Nos empiezan a agradecer y uno a los cinco minutos dice, pero ¿por qué no será desagradecido este tipo? Esos tipos empiezan a agradecer al cuñado y a todos.
Y no me quiero olvidar.
¿Cómo le en este instante? Pero tenemos a Gastón Chiminieri, a la gente de la empresa de sonido Ecuatech, que es de acá de Villa Gesell.
Y han laburado mucho.
Han laburado mucho y bien.
Y bien, muy bien.
Y bueno, a la gente de la intendencia de Gesell y a todos los del pueblo que nos han prestado una colaboración que no hemos encontrado en ciudades más rumbosas. Vamos a comenzar este programa. Vamos a comenzarlo de una vez.
Vamos a dar el teléfono a Alejandro de Villa
Gesell. Eso. Porque, ¿qué pasa?
¿Qué pasa?
La gente está en su casa, en todo el país, y pregunta, ¿y a dónde lo llamamos ahora?
Sí.
Buen día. Llaman al Tortoni, por ejemplo. No. Lo atiende el gallego del Tortoni.
Vidal, ahí.
Vidal, los atiende y le dice, aquí no hay nadie, no le creen.
El señor Rubio.
¿Qué dice usted? ¿Qué se piensa? Yo quiero pedir la comparsita para mi cuñado que cumple años.
Sí.
No, y se pelea. O llaman a Continental, en Continental le contestan que no me conocen.
¿Qué parece?
Lo cual es bastante cierto, ¿no? Pero bueno, yo tampoco los conozco mucho a ellos.
Tenemos los teléfonos.
Así que tenemos los teléfonos.
Dale. Bueno, los de Radio Continental. 999-0590 y 01999-1500 para la gente que llama del interior.
¿Qué confusión? Ah, no, explíqueme esto porque...
Porque estamos
en el interior. Nuevo acá. Yo me vine hasta Villa Gesell nada más que para llamar por teléfono al programa.
Claro.
Y usted me dice que tengo que llamar a Continental, ¿a qué estamos jugando, viejo?
Eso es una gran confusión, porque ahora yo soy del interior de Villa Gesell. ¿A dónde llamo? ¿Allá a Buenos Aires?
Claro.
Tiene las dos opciones, llamar al 01-999-1500, o si está en Villa Gesell, llama acá al 68332.
¿Y si está en Buenos Aires?
Tiene que llamar al 999-0590.
Claro.
O si usted está en
nadie
Buenos Aires...
No entendí nada.
Si usted está en Buenos Aires y quiere gastar plata...
Claro.
Y dice, yo me quiero asegurar que el mensaje me lo lean, porque hoy es el cumpleaños de mi cuñado, como dice usted, llama directo acá a Villa Gesell.
Pero ser del interior, ¿qué significa? ¿Haber nacido en el interior?
No, está radicado en el interior.
Y si yo estoy radicado en el interior, pero estoy, por ejemplo, enfrente...
Aquí enfrente, no tiene que llamar acá.
Es muy complicado, mejor que no llamen ahí.
No, llamen acá, déjelo que llamen.
Llamen a otras radios más sencillas.
Pero por ahí usted está acá en Ostende veraneando.
Ajá.
Hay gente que veranea en Ostende.
Hay gente que veranea en Ostende.
¿Cómo no?
Parece mentira, pero hay gente que veranea en Ostende.
Pero usted, de Ostende le va a salir más barato llamar acá.
Claro.
Tiene que marcar el prefijo de Villa Gesell.
El prefijo, por ejemplo... In.
Tiene que marcar 0255, sí. Es el teledicado de Villa Gesell, 68332.
Bueno, de esta manera terminamos el programa titulado Llamando por teléfono.
No todo termina aquí porque algo me va a decir el productor Narezo.
¿Qué? Que no hay nadie.
No, pero le conviene venir después de tanto lío para hablar por teléfono.
Estamos saliendo en simultáneo por FM Impacto.
Entonces también podemos llamar a FM Impacto.
No, hasta Dolina.
96.9. Bueno, en FM. 96.9 es la frecuencia de FM.
¿Por qué no lee la lista de anunciantes?
Bueno, auspician este programa.
Bueno, no es tan fácil de todos modos comunicarse, como se acaba de decir.
¿No?
Ningún comentario antes de comenzar este año.
Ningún saludito.
Hemos padecido tempestades, terremotos y días de sol, todo en el mismo día.
Se nos han movido la...
Estamos muy, muy felices. Vamos redondamente, programa adelante. Hemos cambiado la cortina.
Sí, señor.
Todavía nos faltan hacer algunos retoques. Anunciamos a nuestros amigos y favorecedores que...
Lo que haya que hacer será.
Cuando se despejen algunas cuestiones técnicas lo vamos a arreglar. Se notará, nótese que hemos reemplazado o hemos añadido a las tradicionales penas de amor de Chrysler las alegrías de amor de Chrysler. ¿Por qué me parece que un poco de alegría no viene mal? Mentira. Nunca me ha parecido semejante estupidez. Bien, nos gustan las alegrías de amor de Chrysler. Vamos a hablar hoy de la venganza, ya que este programa se llama más o menos así. Y vamos a elegir a una diosa griega, la más vengativa de todas, la vengadora, que es Artemis. Artemis, que era la diosa de la casa, Diana para los muchachos, para los romanos, diosa de la casa, hermanita de Apolo, fueron mellizos, Apolo y Artemis. Y Artemis nació primera, fue la que primero nació, es decir, fue la menor. ¿Sabe que se considera en ciertas jurisprudencias que el mellizo que nace primero es el menor? Pues se entiende que la píldora metida en segundo lugar dentro de un tubo es la que sale primero. Como se ve, tenían una idea de la anatomía femenina muy parecida a la del tubo de vainillín, pero bueno, a la del paquete de pastillas. ¿Cuál es la última pastilla? Es una vieja cuestión filosófica. Pero Artemis, que nació primera, ayudó en el parto de su hermano.
¿Del hermano?
Claro, nació e inmediatamente, hacendosa, se puso a ayudar en el parto de su hermano Apolo. Aprendan algunas de esas que tienen 20 años y dicen, todavía soy chica para decidir lo que voy a hacer en la vida. La tipa no terminaba de nacer y ya ayudaba en un parto. Bueno, era protectora de los niños pequeños, de todos los animales que maman, y también de los que lloran. Pero esencialmente era cazadora, y cazadora especialmente de venados. Algunos la identificaban con la luna. Decían que Artemis era redondamente la luna. Era patrona de los partos, pero ella era quien enviaba a las mujeres esas desagradables enfermedades que hacían morir de parto a tantas en aquellos años en Grecia. Pero su principal virtud era la venganza. Era vengativa. También era codiciosa. Cuando tenía 3 años, su padre, Zeus, era hija de Zeus, le preguntó qué regalos le gustaría. Era hija de Zeus y Leto, ¿no?
Leto.
Y Artemis le pidió tímidamente los siguientes regalos que paso a leer. Te ruego que me concedas la virginidad eterna. Es un regalo que yo no pediría.
No.
Y me des tantos nombres como a mi hermano Apolo. Que me des un arco y flechas. El cargo de llevar la luz No es un mal cargo. Una túnica de casa azafranada con borde rojo que me llegue hasta las rodillas. Mujer al fin. 60 jóvenes ninfas oceánicas, todas de la misma edad, como damas de honor. 20 ninfas fluviales de Amnisos, en Creta, para que cuiden de mis borceguíes y alimenten a mis abuesos cuando no salga de cacería. Y quiero además todas las montañas del mundo. No algunas, todas.
No crees que te deje un pullover,
claro. Y finalmente, cualquier ciudad que quiera elegir para mí, solo una, porque con todo lo que me diste antes, ¿para qué quiero más? Y Zeus le dijo, tendrás todo eso y todavía más, no una, sino 30 ciudades. Te nombro guardiana de sus caminos y puertos, y en fin. La diosa permaneció eternamente virgen y eternamente joven, cosa que no dependía del regalo de Zeus, sino de su naturaleza misma. Los dioses eran eternamente jóvenes, según parece, porque manchaban ambrosía y escabeaban néctar. Y con eso se mantenían fenómenos. Pero con el tiempo se convirtió, como hemos dicho, en una diosa vengativa y caprichosa. Listas de venganzas. Listas de venganzas. Primera venganza. Recordemos a Agamenón, el jefe de las tropas griegas que iban a Troya. El tipo estaba ahí en Áulide con la flota, y un día se fue a cazar. Cazó un venado y dijo, ¡je! Ni Artemis lo hubiera cazado tan bien. Y la diosa dice, ¡oh!
¿Qué te pasa conmigo?
¿Qué te pasa conmigo? Y le mandó una calma chicha, es decir, una ausencia de vientos, que ya lo hubiera querido para sí Villajés. Pero claro, sin vientos, los griegos no pudieron mover la flota. Y finalmente, el adivino, que algunos dicen que era Tiresias y otros que Calcante, resolvió que esta calma era por el enojo de Artemis y que se le iba a pasar a Artemis cuando el jefe Agamenón, autor de la ofensa, sacrificara a su propia hija Ifigenia. Primera venganza, pobre tipo. Después arreglaron, ¿eh? Arreglaron, parece que la reemplazaron a Ifigenia con una sierva. Sierva en el sentido de animal, ¿no? Otras venganzas. El dios fluvial Alfeo, si me permiten la aliteración, hijo de Tetis, se atrevió, también si me permiten, se atrevió a enamorarse de Artemis. Y estos tipos, estos dioses fluviales, cuando se enamoraban no eran como uno, que es cuidadoso y atento. No, directamente perseguían a la mina. Me empezaban a perseguir. Y cuando la mina no quería, cosa que ocurría en contadísimas ocasiones como esta, casualmente una persona que había resuelto mantenerse virgen eternamente, la mujer huía. Huía. Y este la persiguió por toda Grecia. Debió ser algo digno de verse. Artemis adelante y Alfeo atrás. Y cansada de huir, se metió con unas ninfas, amigas de ellas, y las obligó a ponerse barro en la cara. Y ella también se puso barro en la cara. Y Alfeo entró y vio a 20 minas y no reconoció a la mina de la cual estaba enamorado. Mal, Alfeo. Un verdadero enamorado reconoce a la mina de la que se enamoró inmediatamente, por más barro que en la cara se pusiere. Y si el tipo se equivoca, mala suerte. Un buen enamorado va y elige. Y si no era,
bueno,
no importa.
Bueno, está.
Seguimos adelante con el amor. Por algo será, dice uno.
Algo tendrá.
Ustedes me dirán, se ve muy bien que usted ha hecho así toda su vida. Y ha elegido a la que no era. Y por puro corazón se ha quedado con ella. Y yo les diré, ¿qué se meten? Hay que elegir. Hay 20, uno no sabe cuál es, y elijamos una, Blanco. Y si no es, quedémonos unos 20 o 30 años con ella, y después volvamos a ver si hay otra. Bueno, pero no hemos venido aquí a eso.
¿No?
No.
Me vuelvo, entonces.
Alfeo desengañado se retiró de la persecución para siempre. Artemis exigía a sus compañeras la misma castidad que practicaba ella. Ah, si vos sos compañera mía, tenés que ser también casta. Y una vez Zeus, el mismísimo padre de Artemis, le sedujo a una de las ninfas, se llamaba Calisto. Calisto con S, ya que Calisto con X es el nombre de un señor. Y cuando Artemis vio que estaba embarazada Calisto, se enojó muchísimo. Y la convirtió en una osa. Y después llamó a la jauría de perros que tenía, y se los largó. Zeus, apiadándose de Calisto, la convirtió en una constelación muy conocida en el hemisferio norte e invisible desde aquí, la Osa Mayor. Parece que el cielo antes de estas historias estaba completamente desierto de estrellas. Una o dos por ahí. Las constelaciones fueron apareciendo después cuando los dioses, para acomodar a los que mataban por alguna u otra razón, los convertían en constelaciones y los metían ahí. Era como especie de embajada paraguaya de la mitología griega. A otro que le fue mal con Artemis fue a nuestro amigo Acteón, que un día estaba por ahí, cerca de Orcomenes, cuando vio a Artemis bañándose en un arroz, desnuda.
Claro.
Se quedó Acteón mirando. Y la diosa se dio cuenta. Y para que luego él no se jactase ante sus compañeros de que ella se había mostrado desnuda en su presencia, lo transformó en un ciervo. Y entrándole la duda de las posibles jactancias de un ciervo, le echó la propia jauría de sabuesos para que lo despedazara. Y así que el tipo vio el mismo día dos males. Verse convertido en ciervo, que ya es algo, y que lo despedazara. Lo cual es menos si es que a uno lo han convertido antes en ciervo. Uno, sentís como si despedazaran a otro, ¿viste?
Claro. Lo importante es lo de él.
Claro. Desde luego, otra víctima de Artemis fue Orión, el cazador gigante. No se sabe bien lo que pasó. Algunos dicen que Orión la ofendió desafiándola a lanzar el disco. Otro que trató de seducirla, más o menos violentamente. El caso es que Artemis le mandó un escorpión para que lo picara. Y el escorpión lo picó y Orión se murió. Pero yo quería contar una venganza que es la principal de Artemis. No sé si la principal. Es la que más me gusta. Es la que más me gusta de todas. ¿Qué es esto? Había una princesa llamada Cometo. Disculpen ustedes, se llamaba Cometo. Princesa de Patras, llamada Cometo. A la muchacha la amaba también un muchacho de Patras llamado Melanipo. Melanipo y Cometo, parecen dos payasos.
Sí, sí, sí.
Pero eran un hermoso joven de Patras y una princesita, que se amaban muchísimo. ¡Oh, Cometo! ¡Oh, Melanipo! Parecen como dos confesiones. Sí. Yo Melanipo.
Sí.
Yo Cometo.
Yo las dos cosas, decía otro.
Sí. Primero Melanipo y después Cometo. Total, ¿viste?
Todos los gatos son pardos, los culos, dice.
Sí. Pero los padres de Cometo, que también tenían lo suyo, se oponían a esta unión, quizás para evitar las chanzas como las que acabamos de hacer. Y entonces los dos amantes tenían que encontrarse en secreto. Y lo hacían en el santuario, ya voy, en el santuario de la sacerdotisa de Artemis. En el santuario de Artemis. Iban los tipos y se ponían a transar todas las noches. ¿Qué hace Cometo? ¿Qué hace Melanipo? Y Artemis se enteró. Le dice, ¿qué están haciendo estos? ¿Qué estás haciendo ahí en mi santuario?
Ya lo ves.
Ya lo ves.
Melanipo. Cometo. No es lo que vos te imaginás.
Y entonces, como venganza, la diosa envió una peste al país. Una peste a Patras. Y se apestaron todos. Espera que voy a salir. Le explico a los oyentes, no me asomé para salir porque están los de la televisión francesa y le envió una peste, todo el mundo apestado. por culpa de estos dos que se encontraban a cosechar el beso que crece en la penumbra, justamente allí, uh-huh, en el santuario de Artemis. Entonces la gente fue a consultar al oráculo, que es lo que se hacía siempre en estos casos. Consultaron al oráculo de Delfos, y el oráculo reveló la causa del enojo de Artemis. Mire, ha sucedido esto y aquello, y el único modo de aplacar este enojo es sacrificándole a los culpables. Dijeron todos. Esto le agregué yo. Sí, es un pequeño agregado.
No es una expresión muy griega, la suya.
Clásico, pero me supuse que habrían hecho. En fin, a los pocos días, Cometo y Melanipo fueron sacrificados. Y la peste se detuvo. Paró la peste. Y después, decía, el sacrificio no paraba allí. Todos los años había que sacrificar a la diosa, a la muchacha más hermosa de Patras y al joven más hermoso de Patras. Todos los años se elegía a la reina de belleza de Patras y el premio era que te liquidaba. Sí. No era como los concursos de Mateico, por ejemplo. Esto me parece impresionante de dramatismo. Ser el más hermoso, ser la más hermosa, te conducía a la muerte. No carece de una trágica y dramática poesía. Uh-huh. El desear, por un lado, imagínese ser uno un joven de Patras, desear como todo el mundo la belleza, pero no tanto. Y es tan difícil desear algo, pero no tanto. Cuando uno dice, pero no tanto, es que ya no lo desea. Y aunque el precio sea la muerte, me parece que es preferible desear todo, desear hasta el final. ¿Qué vamos a desear a una mujer, pero solo los jueves y los martes? Mm. Bueno, depende de lo que haya los miércoles y los viernes. Y así siguieron todos los años sacrificándole a lo mejor de Patras. Hasta que un día aparece en Patras un jefe aqueo que venía de la guerra de Troya, Eurípilo. Uh-huh. Y Eurípilo se había ganado como botín en la guerra de Troya, venía de regreso, un cofre misterioso. Cuando el tipo lo abrió se volvió loco. Y él también consultó al oráculo. Y el oráculo le dijo, se te va a pasar la locura, hermano.
Otro agregado.
Otro agregado. Cuando estés en presencia de un sacrificio desacostumbrado. Por otra parte, los habitantes de Patras sabían que la obligación de sacrificar a los más hermosos, a la más hermosa pareja de jóvenes todos los años, iba a terminar cuando un jefe extranjero presenciara el sacrificio. Y justo cayó Eurípilo cuando estaban por sacrificar a los dos jóvenes hermosos. Y se le pasó la locura. Comprendió que ese era el sacrificio desacostumbrado que él tenía que ver. Y los habitantes de Patras comprendieron que ese era el jefe extranjero que iba a detener el sacrificio. Y así terminó la venganza de Artemis. Como ven ustedes, era una diosa vengativa, pero ponía fin a sus venganzas. Y yo quiero llamar la atención, para terminar con esta charla, sobre el necesario fin de las venganzas. Como si ya no lo hubieran hecho con mejor suerte gentes como Shakespeare. Que otra cosa es la tragedia de Romeo y Julieta, sino una venganza que no tiene fin. En algún punto, el perdón debe trabar la rueda de las venganzas sucesivas, crecientes. Lo malo que tienen las venganzas es que son crecientes. Si la venganza no se detiene, debe crecer. Es necesario inferir al que nos dañó un daño superior. Si toda venganza continuara, si el perdón no viniera a estorbarla, no quedaría nadie en pie sobre la tierra. De manera que, después de hablar de Artemis, dos cosas me quedan. La primera es esta,
la necesidad de detener la venganza con grandeza. Y la segunda, la perplejidad de ver cómo el amor, que es quizá lo más santo, genera una venganza fundada en la petición de santidad para algo que no es tan santo como el amor. Yo y usted, Rolón, sabemos que cualquier amor es mucho más santo que el santuario de arte. De manera que yo convido a todos los cometos que andan por allí, los melanipos, que sigan insistiendo en amarse, aunque sea en la prohibida sombra del santuario de Artemis, y aunque sepan que la venganza será terrible. Y yo les prometo a cambio, cuando me encuentre ante 20 ninfas cuya cara está tapada por barro, seguir insistiendo hasta que alguna vez, en esta o en otra vida, encuentre a la verdadera. ¿Qué vamos a dedicar y a quién? Bueno, quiero dedicar esta pequeña charlita a todos mis compañeros de trabajo y a ustedes que han venido a alegrar esta noche que yo presuponía, con mi clásico pesimismo, iba a ser asiaga. Pensé que íbamos a ser cuatro. Se ríen los seis que hay. Alguien que es ejemplo y con quien casi siempre empezamos nuestros ciclos de todos los años: Hugo del Carril.
Mother.